No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del caso Salit. También les vamos a hablar de un supuesto acuerdo ficticio según alguna de las facciones palestinas para dejar de tirar cohetes sobre Israel, de Ahmadinejad, que ha viajado a Brasil, y de la desfachatez de un hijo de un nazi que ha mandado una carta proponiendo vender al Museo Yad Vashem unos artículos. No vamos a tener noticias culturales en el día de hoy, así que empezamos directamente hablando con Jordi. ¿Cómo estás, Jordi?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, cuéntame qué ocurre con el caso Salit, que creo que jamás está, bueno, pues barajando una lista de prisioneros.
Así es, Masha. Una delegación de Hamas que llegó este lunes a Egipto tenía previsto estudiar con las autoridades egipcias una lista presentada por Israel con el nombre de 350 prisioneros palestinos para ser canjeados por el soldado israelí Gilad Shalit. Hamas aspira a conseguir la liberación de más de un millar de reos a cambio del soldado. Una fuente cercana aseguró que se espera que el asunto del canje se resuelva antes del próximo sábado, tal y como uno de los portavoces de Hamas en Gaza, Ayman Taha, había apuntado anteriormente al manifestar sus esperanzas de que se haga realidad el próximo viernes, en coincidencia con la fiesta musulmana del sacrificio.
La llegada de los representantes de Hamas a Egipto se produce al día siguiente de que el presidente israelí Shimon Peres entrevistara en el Cairo con su homólogo, con Hosni Mubarak. Peres confirmó que hay verdaderos progresos en la cuestión de Gilad Shalit, pero los detalles, según dijo, deben permanecer en secreto. No es la primera vez que tenemos noticias esperanzadoras, con lo cual vamos a esperar realmente a ver que esto se produzca. También la visita, según destacaban algunas de las fuentes palestinas, no guarda relación con el asunto de la reconciliación interpalestina y no se descarta que se trate durante las negociaciones con las autoridades egipcias el caso de las, pues no, de las relaciones intrapalestinas. Y precisamente de los palestinos, de las relaciones entre distintas facciones, hablamos a continuación.
Efectivamente, Masha, varias facciones palestinas desmintieron haber alcanzado un acuerdo con Hamas para dejar de lanzar cohetes contra Israel sin coordinación previa. Kayed al-Ghul, uno de los principales dirigentes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, confirmó que Hamas pidió a su grupo parar los ataques con cohetes, pero indicó que este aún no ha respondido a la propuesta. El ministro del Interior del gobierno de Hamas en Gaza, Fatih Ahmed, desveló en una rueda de prensa un acuerdo con el resto de grupos armados palestinos para cesar los ataques no coordinados contra Israel, en particular con cohetes, aunque sin renunciar por ello a la lucha armada.
Bueno, hay que destacar que además este fin de semana se ha vuelto a ver cohetes cayendo sobre Israel, uno en concreto afortunadamente no causó daños. El ministro del Interior de Hamas, Fatih Ahmed, decía que, bueno, que la finalidad de este acuerdo sería el darle a los habitantes un respiro, teniendo en cuenta los resultados de la última guerra. Daría la impresión de que estarían replanteando el seguir atacando sistemáticamente a Israel. Sin embargo, bueno, algunos de los líderes, por ejemplo, de la Yihad Islámica, no abandonarían las armas, destacaron, con lo cual no parece previsible que esto sea así. En cualquier caso, todos los analistas destacan que es Hamas quien manda realmente en la franja de Gaza, así que si realmente toman la decisión de que no se lancen más cohetes, ninguno de los otros grupos podrían lanzarlos. Y seguimos, hablamos de una visita polémica a Ahmadinejad en Brasil.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió ayer a su homólogo iraní Mahmoud Ahmadinejad en medio de críticas sobre la conveniencia o no de recibir a un mandatario cuestionado por varios países occidentales debido a su actividad nuclear. Ahmadinejad llegó a Brasilia procedente de Senegal y se reunió con Lula en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde mantuvo una reunión de trabajo y clausuró un encuentro en el que participaron unos 300 empresarios de ambos países. Varias decenas de manifestantes, tanto favorables como contrarios a Ahmadinejad, se congregaron frente al Palacio de Itamaraty, donde las autoridades dispusieron un fuerte operativo de seguridad.
Desde luego, la polémica ha sido bastante grande, incluso Lula ha tenido que salir a defender su decisión de recibir a Ahmadinejad y explicó que, bueno, que no se saldría adelante si se dejara a Irán aislado, que si Irán es un actor importante en la discordia, entonces es importante que alguien se siente con Irán, que hable con Irán y que trate de establecer un punto de equilibrio. Estas son las palabras exactas del presidente de Brasil, quien recibía en los últimos días también al presidente de Israel, a Shimon Peres, y al de la Autoridad Nacional Palestina, a Mahmoud Abbas. Según fuentes oficiales iraníes, Ahmadinejad lo que pretende en este viaje es debatir con Lula sobre asuntos como la cooperación en el área de la energía nuclear y un futuro acuerdo de supresión de visados para los ciudadanos de ambos países, algo que preocupa mucho a los analistas internacionales, que ya han visto cómo la supresión de visados entre Irán y Venezuela podría representar el libre tránsito de algunos de los miembros más peligrosos del gobierno iraní a Latinoamérica y la asentación, por ejemplo, que se asienten grupos como Hezbollah con mucha más libertad en suelos latinoamericanos. Y vamos a ir terminando con una carta que recibió Yad Vashem.
Así es, Masa. El Museo del Holocausto en Jerusalén recibió recientemente una proposición del nieto de Rudolf Hess, reconocido comandante del campo de concentración de Auschwitz, quien ofreció vender al museo objetos privados de su abuelo nazi. Funcionarios de Yad Vashem expresaron su indignación ante el hecho de que un pariente de un criminal intente obtener dinero de la memoria de la Shoah. Sin embargo, el museo aclaró a Rainer que puede donar los objetos con el propósito de continuar la memoria de los horrores del nazismo.
Bueno, no confundir a Rudolf Hess con Rudolf Hess. La carta llegaba al Museo Yad Vashem con el título de Objetos raros Auschwitz, comandante Hess. Se podía leer, les cito textualmente: se trata de objetos de la herencia de Rudolf Ferdinand Hess, una caja a prueba de fuego con símbolos oficiales, regalo de Himmler, comandante de las SS, un abrecartas, papelería de Auschwitz que no ha sido presentada en pública, y cartas del cautiverio en Cracovia. Terminaba diciendo Rainer Hess, el nieto, apreciaré su respuesta. Yad Vashem, bueno, pues rechazó inmediatamente la carta, como pueden imaginar, y Hess explicó que los artefactos pertenecen a la familia, que varios cuerpos intentaron adquirirlos, incluyendo el diario Der Spiegel, que no quiere él que los objetos lleguen a manos equivocadas, así que por eso intentó entregárselos al Museo Yad Vashem. Según explicaba, se enteró del pasado de su familia con 12 años cuando leyó el nombre de su abuelo en un libro de historia en el colegio, y su familia le explicó lo que ya había entendido y que desde ese momento se conmocionó profundamente y ha tratado de viajar a Auschwitz varias veces, pero por su apellido, según dice, no lo ha logrado. Sí que estuvo en campos como Dachau. Su abuelo fue recluido en las SS en el año 34 por Himmler, después estuvo en Dachau, fue enviado a Auschwitz en el 40 y fue responsable del establecimiento del campo en el área que después fue convertido en campo de muerte, responsable además del asesinato de 430.000 judíos de Hungría en 56 días. Después de la guerra consiguió escaparse, se escondió bajo una falsa identidad, pero fue identificado, extraditado al gobierno polaco, sentenciado a muerte y ahorcado en Auschwitz en el 47. Según el nieto, su postura es clara, está lejos de esa ideología. Desde que sus padres se divorciaron, cortó totalmente los lazos con su padre, que es el hijo de Rudolf. Lo interesante es que está completamente en contra, sin embargo, parece que no está en contra de sacar un pequeño beneficio económico vendiendo los recuerdos en vez de entregándolos para la memoria. Y dejamos aquí las noticias. Hoy no tenemos noticias culturales, intentaremos volver mañana. Es que nos ha dejado Ana por unos días y entonces estamos que sin Ana no sabemos manejarnos. Pero vamos a intentar manejarnos sin ella en esta semana. Jordi, muchísimas gracias. Hasta
gracias
mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana volvemos con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. 4 fueron las víctimas mortales de un accidente de helicóptero que tuvo lugar ayer en Israel, del que les vamos a hablar. También les vamos a hablar del día de hoy, porque hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, y en Israel se ha hecho un balance de lo que ha sucedido. Además, les traemos noticias, una sobre el supuesto coche que habría utilizado Hitler y que, por supuesto, ha adquirido un precio sensacional en el mercado, además de una pequeña polémica en torno a la figura o al nombre de Einstein. Todo esto Jordi nos lo va a contar. Jordi, estás aquí. Hola, bienvenido.
Hola, Masa.
Y dejo unas pequeñas noticias, apuntes, más que noticias, apuntes culturales para cuando terminemos. Así que, si te parece, empezamos con ese accidente de helicóptero.
Sí, vamos allá, Masa. 4 personas murieron este martes al precipitarse al mar Mediterráneo el helicóptero en el que viajaban junto a la costa de la ciudad de Netanya, en el distrito central de Israel. Según precisó el diario Haaretz, 3 de las víctimas eran israelíes y la cuarta era británica. Al cierre de esta edición, según el jefe de la policía de Netanya, el comandante Amihai Eshed, aún no estaba claro cómo llegó a caer el helicóptero al mar cuando se encontraba a 300 metros de altura.
Lo único cierto es que las autoridades sí iniciaron una investigación y la policía y la guardia costera ya recuperaron los 4 cadáveres. Iremos sabiendo más acerca de este tremendo accidente. Y seguimos, les hablábamos del día de hoy, un día importante internacionalmente, y en Israel, bueno, pues ha habido reflexión al respecto.
El Consejo de Ministros israelí sostuvo un debate para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al inicio de la discusión y tras destacar la importancia mundial del problema, el primer ministro Benjamin Netanyahu remarcó que a nivel mundial se estima que un tercio de las mujeres han sufrido violencia alguna vez en sus vidas. El primer ministro citó un estudio que indica que hay 150.000 mujeres maltratadas en Israel.
150.000 mujeres maltratadas y 7 fueron asesinadas hasta la fecha en el 2009, en lo que va de año, por sus maridos. La parte positiva es que en 2008 se ha notado un descenso de este fenómeno, gracias, según el primer ministro, a las diversas organizaciones que trabajan, y destacó la Autoridad para la Promoción de la Condición de la Mujer, además que dijo haber podido establecer él como primer ministro, así como otras organizaciones de mujeres, refugios, etcétera. Pero destacó Netanyahu, aún queda muchísimo por hacer y lo más importante es mantener una política de tolerancia cero para la violencia en general y de la violencia contra las mujeres en particular. Y ahora vamos a entrar en estas noticias, las llamamos curiosas. Lo que pasa es que, si no fuera por lo tremendo, ¿no?, que hay en el trasfondo, en este caso es un millonario ruso y el supuesto coche de Hitler.
Así es, Masa, este millonario ruso compró el supuesto coche que usó Hitler por una cantidad entre 4 y 10 millones de euros. De acuerdo a lo informado por el diario alemán Kölner Express, el hombre, cuya identidad no fue difundida, le habría encargado la compra a un comerciante alemán de coches antiguos llamado Michael Frohlich. El vehículo corresponde a un Mercedes-Benz descapotable de 770K azul y que Hitler habría utilizado para sus desfiles.
Sí, al parecer Frohlich habría descubierto que este coche fue vendido en Austria a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que por haber sido usado por este siniestro personaje, pues ya ven las cifras que alcanza en el mercado. De todos modos, la empresa alemana Daimler negó que fuera realmente el vehículo particular de Hitler. Dijo que es prácticamente imposible saber quién viajó a bordo y que bueno, recordaron que la Cancillería del Tercer Reich y otras autoridades tenían varias unidades del mismo modelo, así que muchos otros coches también en sus mismos parques móviles. Y Daimler recordaba que Hitler además nunca tuvo permiso de conducir, con lo cual fue transportado en muchos coches distintos. Lo que es evidente es que quien sea que esté detrás ha sacado bastante dinero por esto. Y seguimos, terminamos ahora esta parte del informativo hablando de una pequeña discrepancia entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Disney.
Así es, Masha. Una coalición estadounidense ha pedido a la Universidad Hebrea de Jerusalén que retire el permiso que dio a la compañía Disney para emplear el nombre de Albert Einstein en una serie de vídeos infantiles. La campaña para una infancia libre de anuncios, formada por padres, educadores y expertos en salud, considera que Disney se aprovecha del respetado nombre del científico alemán para dar a sus productos de la gama Baby Einstein una apariencia de herramienta educativa. Iniciado en 1997 y comprado por Disney 4 años después, Baby Einstein es una serie de vídeos, DVD, libros y juguetes destinados a bebés y basados en un enfoque interactivo.
Bueno, la cosa es que esto tiene que ver con un acuerdo económico. La universidad desde el 2005 firmó el acuerdo para darle a la compañía estadounidense el derecho de utilizar a Einstein a cambio de bastante dinero, más de 2,5 millones de dólares, que se destinan precisamente a mantener los archivos donados por Einstein. La Universidad Hebrea de Jerusalén tiene los derechos sobre la obra y la imagen de Einstein porque este ordenó en vida la cesión de todos sus escritos a ese centro al que él mismo había contribuido a crear cuando aún no existía, no había sido declarada la independencia del Estado de Israel. La universidad dice que no tiene constancia de la petición de la campaña y que en principio no les parece mal lo que hace la Disney. Y no te vayas, Jordi, porque te voy a contar dos cositas.
Pues cuéntamelas.
Cuento una, por un lado, Shoah, la película de Claude Lanzmann. Yo no sabía, pero parece ser que no había sido publicada en España nunca y por primera vez entra en el mercado español este documental de Lanzmann, que es probablemente la obra más importante. Con respecto a la obra artística, obviamente, porque hay mucho material recopilado, por ejemplo, por Spielberg de supervivientes, pero bueno, el documental es un documental de casi 9 horas, si no me equivoco, donde se puede oír a testigos de la Shoah, perpetradores y supervivientes. Es interesante porque sí que lo hemos podido ver últimamente, ha sido programada en televisión, la segunda cadena. También sé que en el círculo en el Bellas Artes también se organizó una proyección, el Bellas Artes de Bilbao. Bueno, pues ahora por primera vez se puede tener acceso a ello en España. Y te voy a poner a prueba, Jordi. Tú que eres nuestro experto deportista.
Miedo me das.
¿Quién es Gretel Bergman?
Gretel Bergman, no lo sé.
No lo sabes. Bueno, te cuento que en el 1936 batió la marca nacional en salto de altura, pero era alemana y judía, con lo cual los nazis borraron esta proeza de los anales del deporte, ya que no querían que una judía los representara. Y la noticia es que 73 años más tarde, la justicia, se ha hecho y Gretel Bergman recibió ayer de la Federación Alemana el reconocimiento de manera oficial de la marca que le fue negada por los nazis y que además marginó a esta competidora para participar en las Olimpiadas. Un mes antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos, el 30 de junio, Bergman tenía 22 años y consiguió la marca nacional de salto de altura. Dejó el listón en 1,60 metros, pero como les decía, los nazis no lo aceptaron y además ni siquiera la dejaron participar. Y ahora en el 45 Congreso, la Federación Alemana reconoció como récord alemán la actuación de Gretel Bergman en 1936. Ligeramente tarde.
Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
Pero más vale tarde que nunca. Ahí pasa a los anales. Pues Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos vemos mañana. Señoras y señores, muchísimas gracias. Mañana más aquí en Radio Sefer. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de Israel, evidentemente, de ese ataque que tuvo lugar ayer en Hebrón. Un hombre, un palestino, llegó en un taxi, se bajó, apuñaló a un hombre, una mujer. De todos modos, para hablar de Israel, ya saben que hoy tenemos el programa especial con nuestro corresponsal desde Israel, con Salem Ergi. Les recomendamos que escuchen ahí, hablamos del proceso de paz, hablamos del canje por Gilad Shalit. Nosotros les hablaremos hoy de la congelación del asentamiento aquí en este espacio y en noticias les contaremos cómo Google está en el punto de mira, cómo además algunos prisioneros polacos están ayudando a reconstruir algunos cementerios judíos y les hablaremos del diario de Claretta Petacci, la amante de Benito Mussolini, que acusa a Mussolini, al duce, de haber sido un antisemita. Todo esto en la primera parte de informativo, después les contaré una breve noticia cultural y empezamos con Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, decía que vamos a comentar la jugada de Netanyahu, que parece que no ha contentado a los palestinos.
Pues así es, Masa. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel hizo caso omiso el jueves al rechazo palestino de una moratoria de 10 meses para algunas construcciones y asentamientos de Cisjordania, diciendo que es más importante obtener el respaldo internacional. El anuncio realizado el miércoles de un congelamiento parcial de las construcciones fue bien recibido por Estados Unidos, que ha estado presionando a Israel para que limite las actividades en los asentamientos en Cisjordania para convencer a los palestinos de reanudar las negociaciones de paz. Sin embargo, la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu no respondió a las demandas del presidente palestino Mahmoud Abbas.
Efectivamente, Abbas quería más. Él pidió la suspensión completa de las construcciones, pero sí ha sido muy aprobado por el gobierno de Estados Unidos y por otros y por otros gobiernos exteriores. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, ya ha dejado claro que la pelota está en el lado palestino. Ahora mismo, como les decía al principio del espacio informativo, lo analizamos junto a Salem Erdi. Nosotros pasamos a hablarles de otra noticia, en este caso Google. Google está en el punto de mira.
Y no es la primera vez, Masha, que hablamos de Google. La compañía difundió un mensaje en el que pide disculpas por los resultados ofensivos de las búsquedas de palabras como judío o Michelle Obama, incluida una imagen que caracteriza a la primera dama de Estados Unidos como un mono. En un mensaje que aparece en la zona reservada a anuncios patrocinados al efectuar una búsqueda con el nombre de Michelle Obama, el gigante de Internet lamenta que su buscador pueda mostrar contenidos ofensivos, aunque añade que no retirará ninguno de ellos. La compañía, que asegura que no apoya en absoluto las ideas que se desprenden de esos contenidos, explica en su anuncio que a veces las búsquedas de Google pueden producir resultados perturbadores incluso cuando las peticiones son inofensivas.
Bueno, pues igual que con el tema de la primera dama norteamericana, también en el texto se puede leer que Google explica que si se ha usado Google últimamente para buscar la palabra judío, puede que se haya encontrado uno con resultados muy inquietantes, dice el mensaje de la empresa. Da las mismas explicaciones y, según dice, las sutilezas del lenguaje provocan que aparezcan anomalías que son impredecibles. El comunicado aparece cuando uno busca las páginas web que contengan la palabra Jew, o sea, judío en inglés, en relación a un resultado de búsquedas que alude a la negación de la Shoah. En el caso de judío, esto ha ocurrido porque se utiliza en muchas ocasiones en un contexto antisemita. Esto es, según explica Google, no ocurre con los términos judaísmo o judíos. La compañía explicaba que su prioridad es la integridad de los resultados de búsqueda, así que descarta eliminar páginas de los resultados simplemente porque su contenido sea impopular o porque se reciban quejas al respecto. Solo piensa en eliminar las páginas si se cree que el sitio web viola las reglas de uso, si se cree que la ley los obliga o bajo petición del responsable de la página en cuestión. Con lo cual se ve que lo de judío en términos antisemitas y la primera dama como un mono no molesta, no resulta ofensivo para los de Google. Y seguimos, vamos a hablar ahora de la reconstrucción de los cementerios judíos, curiosa iniciativa en Polonia.
Alrededor de una decena de prisioneros polacos y detenidos están trabajando para rescatar cementerios judíos que están deteriorados. Muchos cementerios judíos están en mal estado con el paso de las décadas y por eso es importante la renovación liderada por el Ministerio del Interior de Polonia para revertir este proceso. El historiador Andrzej Kostka sostuvo que los prisioneros ayudaron a descubrir tumbas perdidas e inscripciones en hebreo.
10 prisioneros de Polonia forman parte de este programa, reciben instrucciones sobre religión y cultura judía antes de empezar a trabajar, así que no solamente están reconstruyendo, sino también están comprendiendo lo que está pasando y lo que están haciendo. De hecho, uno de los convictos explicaba que habrá tiempo para reflejar en la vida sus errores, pero que hacer el trabajo para otros ayuda a su autoestima. Bueno, uno de los cementerios donde se está trabajando es Trzebinia, que está a 30 kilómetros al norte de Auschwitz, y explicaba el preso mismo, la gente que va ahí a buscar a sus abuelos o bisabuelos, pues se encuentran contentos cuando encuentran la tumba que pertenece a un familiar. Seguimos, les hablamos ahora de ese diario de la amante de Mussolini.
Según este diario de Claretta Petacci, la amante de Benito Mussolini, el dictador fascista era un feroz antisemita, sostenía orgulloso que su odio por los judíos precedía a Adolf Hitler y llamaba a la destrucción de todos ellos. Siempre según el diario, Mussolini también hablaba sobre la cálida recepción que otorgó Hitler en la conferencia de Múnich en 1938, en la que tildó al líder alemán de blando y atacó al Papa Pío XI por sus críticas al nazismo y al fascismo. El material fue conservado por la amante de Mussolini, Claretta Petacci, entre 1932 y 1938, y son el tema de un libro titulado El Mussolini secreto.
Es curioso porque estos diarios han sido considerados por los historiadores, tal y como informaba la Agencia Judía de Noticias, como diarios convincentes, que refuerzan la imagen de Mussolini, de que era un gran antisemita, y que, bueno, han alertado también de que hay que recordar que son los diarios de la amante, no del mismo Mussolini, así que deben ser tomados con ciertas precauciones. Son diarios que como decía, refuerzan esa idea de un Mussolini racista cuando se había planteado que había sido más blando que Hitler y, según habría dicho, Mussolini, leo textualmente una frase supuesta sacada del diario: he sido racista desde 1921, no sé por qué todos dicen que imito a Hitler. Habría hecho estas declaraciones en el 38. También le habría dicho a su amante que los judíos son desagradables y que hay que destruirlos a todos, y los habría llamado sus enemigos y reptiles. Como ven, la competición es para ver quién es más antisemita. En cualquier caso, antes de despedirnos, les cuento que hemos podido leer en el diario Aurora Digital que la banda israelí Aidan Breihel Project reúne artistas de África, Europa y América, apuesta por la música como la gran arma a favor de la tolerancia para mostrar la cara de la gente real de Israel. Así lo dijo Aidan Breihel, que es el verdadero líder de esta banda, y que hay un artículo en este diario Aurora Digital donde hablan de la verdadera cara de Israel mostrada por el Aidan Breihel Project. Un proyecto abierto que integra 85 músicos de folclores de países como Etiopía, España, Colombia, Uruguay, Marruecos o Israel. Es una visita que están haciendo a Buenos Aires, con ese motivo saca Aurora Digital esta nota, y se enmarca en una gira que abarca Chile y Uruguay, que va a incluir la participación de artistas latinos que aportarán su voz a un repertorio con mezclas de jazz, baladas, músicas electrónicas. Y Dan Reigel, a quien Radio Sefarad lo hemos oído en varias ocasiones. Y nos vamos. Señoras, señores, muchas gracias. Jordi, muchas gracias. Jordi, gracias. Shabbat Shalom, buen Shabbat fin de shalom. Semana. Señoras, señores, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Y seguimos aquí en Radio Sefarad para ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de ese secuestro a los tres cooperantes españoles, también de la situación de Gilad Shalit, del acuerdo, supuesto acuerdo con Hamas para liberarlo, por otra parte del juicio a Adem Manyuk, y terminaremos dándole un adiós a Fred Silverstein. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, porque Ana ha vuelto y se va a ocupar de informarnos mejor de lo que pudimos informarnos la semana pasada, culturalmente hablando. Empezamos con Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa, estupendamente.
Bueno, teníamos esta noticia que desde luego ha conmocionado en España, además se sospecha que está detrás Al-Qaeda de este secuestro.
Así es, Masa, porque tres cooperantes españoles fueron secuestrados en Mauritania mientras participaban en una caravana solidaria promovida por la ONG Barcelona Acción Solidaria. Según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, efectivos de la Guardia Civil desplegados en Mauritania para luchar contra la inmigración ilegal participarán en la búsqueda de los tres catalanes secuestrados el domingo a unos 170 kilómetros de Nouakchott. La Guardia Civil tiene en Mauritania unos 30 agentes que operan dos patrulleras, un buque oceánico y un helicóptero.
Los secuestrados son Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual. Los tres viajaban en el último todoterreno de una caravana de 14 vehículos cuando fueron abordados por unos desconocidos que, según todos los expertos, apuntan a que pertenecían a Al-Qaeda, a una especie de sucursal magrebí de Al-Qaeda. En este caso, directamente por el ministro de Asuntos Exteriores español, el hecho ha sido calificado de acto terrorista, cosa que curiosamente no lo fue con el secuestro del Alacrana. Desde el 96 hemos podido saber que se han secuestrado a unos 51 cooperantes españoles en el mundo entero. La verdad es que solamente queda esperar que esto se solucione de una manera pronta y de lo mejor posible. Y seguimos hablando de secuestros. Vamos a hablarles de otro secuestrado, en esta ocasión alguien que lleva años secuestrado, Gilad Shalit.
Tenemos un capítulo más, Masha. Según la Fiscalía, el gobierno de Israel está dispuesto a liberar a 980 prisioneros palestinos a cambio del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado por Hamas hace más de 3 años, como apuntabas. Los detalles del canje fueron hechos públicos por la Fiscalía israelí en respuesta a una solicitud del Tribunal Superior de Justicia del país, que estudia una apelación del grupo de padres de las víctimas del terror para conocer los nombres de los presos que forman parte del intercambio. Según la fuente, en la primera etapa del intercambio serán liberados 450 presos palestinos, de acuerdo a un listado concedido a la parte israelí por Hamas, mientras que en la segunda etapa, como gesto de buena voluntad, obtendrán la libertad de 530 palestinos que actualmente cumplen condena en cárceles israelíes.
Estos 530 serían elegidos por Israel, estos 530 presos, pero como toda la información que viene del caso de Gilad Shalit todo se entremezcla y ahora mismo hay un mentido o un desmentido a lo que se afirmó anteriormente. La cuestión es que al cierre de esta edición, esta era la información que teníamos. Incluso el padre de Gilad Shalit, Noam Shalit, que ha estado involucrado en una serie de encuentros con miembros del gabinete, dijo el lunes que él no estaba preocupado con la publicación del número de prisioneros a liberar, a pesar del debate que esto está suscitando en Israel. Por su parte, el grupo terrorista Hamas acusaba ayer a Israel de trabajar para sabotear el acuerdo. Entre los nombres que no se quieren liberar o alguno de los nombres que pide Hamas y que citaba el diario israelí Haaretz y que Israel se negaría a liberar, figuran importantes terroristas como Ibrahim Ahmad, Abdullah Barghouti y Abbas Asayeb. La cuestión, y esto es un pequeño apunte, es curioso porque las mismas agencias que hablaban del caso de estos tres cooperantes españoles secuestrados hablaban de secuestro sin ninguna duda, pero estas mismas agencias cuando hablaban del secuestro de Gilad Shalit hablaban de soldado capturado. Da la impresión una vez más de que el baremo para medir estos secuestros y esta lucha contra el terrorismo parece que nos olvidamos de que estamos todos exactamente en el mismo lado. En fin, esto era un apunte aparte. Nosotros seguimos y les hablamos ahora de otro nombre tristemente célebre, el que se supone que podía haber sido Iván el Terrible, pues que está siendo juzgado en Alemania.
Hemos hablado de este proceso, Masha, y por fin empieza. John Demjanjuk, de 89 años, de origen ucraniano, acusado de complicidad en el asesinato de 27.900 judíos en un campo de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a ser juzgado este lunes en medio de gran expectativa en Múnich. El acusado, que ocupa el primer lugar en la lista de criminales de guerra nazis aún vivos establecida por el Centro Simón Wiesenthal, entró a la sala de audiencias en una silla de ruedas debido a sus problemas de salud. Al reanudarse por la tarde la sesión, fue llevado a la audiencia en camilla, cubierto completamente por una manta blanca.
Mm-hmm. Bueno, la situación es que este hombre está siendo juzgado, este apátrida, que fue guardián durante 6 meses, en el 43, del campo de exterminio de Sobibor. Durante ese periodo, unos 27.900 judíos, sobre todo holandeses, fueron asesinados en las cámaras de gas y, de acuerdo con la fiscalía, debería haber participado en ese exterminio. Demjanjuk, por su parte, desmiente haber estado en Sobibor en esas fechas. Este es el que será probablemente uno de los últimos grandes juicios contra los crímenes cometidos durante la era nazi y ha empezado con retraso, como saben, por todo el juego de los abogados de Demjanjuk con el tema de la salud. Al final, los médicos atestiguaron que es apto para ser juzgado. En la sala, han entrado supervivientes de Shoah, descendientes, numerosos periodistas. Es un juicio que despierta muchísima expectación. Ha habido incluso, imágenes terribles de hijos de supervivientes con fotos de Sobibor, etcétera. Lo que es curioso, han sido unas declaraciones de Serge Kalfer, que es un conocido como cazador de nazis, y él ha minimizado bastante la importancia de este juicio, que para todos nosotros está resultando muy importante. Según declaró a la agencia France Presse, Klarsfeld, es un poco decepcionante porque para él Demjanjuk es un alemán senil que ocupaba una función subalterna, que hubiera muerto de hambre en un campo de prisioneros si se hubiera negado a trabajar en el campo de exterminio. Habló de los anteriores procesos contra los criminales de guerra y dice que es una lástima que eso termine en agua de borrajas, que se está juzgando a la infantería del crimen, que los juicios actuales o los futuros juicios contra nazis se refieren a personas que tenían 20 años en la época, guardianes, asesinos de los grupos de intervención y que, obviamente aspiraba a juzgar a cargos más importantes. De hecho, Klarsfeld fue quien consiguió que se juzgara a Klaus Barbie, entre otros, un jefe alto de la Gestapo de Lyon que fue condenado a cadena perpetua. Y seguimos, vamos terminando, hablamos de la Shoah, de supervivientes, pues moría en Nueva Zelanda uno importante.
Se trata de Fred Silverstein, superviviente de Auschwitz, que prestó declaración en los juicios de Nuremberg y falleció en Nueva Zelanda a los 80 años de edad. Silverstein, quien solo tenía 14 años cuando fue llevado a Auschwitz en 1943, pasó gran parte de su vida educando a los neozelandeses acerca de los horrores de la Shoah y de los peligros del racismo. El presidente del Consejo Judío de Nueva Zelanda, Stephen Goodman, lo describió como un tzadik.
Sadik, un justo entre las naciones. Durante 60 años, explicaba Goodman, trabajó incansablemente dando testimonio de los horrores de la Shoah. Era un hombre modesto, humilde. Su número en Auschwitz era el 106795 y sobrevivió a las operaciones efectuadas por Mengele. Incluso salvó su vida porque mintió a los guardias del campo y dijo que tenía 15 años, que era capaz de hacer trabajos manuales. En Nuremberg, su testimonio ayudó a condenar a varios dirigentes, incluido Hermann Göring y Rudolf Hess. Posteriormente se trasladó a Nueva Zelanda en el 48. Y, por cierto, comentaban que ha habido bastantes supervivientes que se fueron a vivir a Nueva Zelanda. Ahora no hay registro del número de supervivientes que siguen ahí, pero destacaba el presidente del Consejo Judío de Nueva Zelanda que ahora mismo quedarían muy pocos. Y queríamos aquí pues dejar este adiós a Silverstein. Muchísimas gracias, Jordi.
Hasta mañana.
Nos encontramos mañana con más noticias. Ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, por fin has vuelto.
Aquí estoy. ¿Cómo estás, Masha?
Pues te he echado mucho de menos, la verdad. Las noticias culturales sin ti no son lo mismo. Casi ni son noticias ni son culturales. En fin, ¿qué nos traes?
Aquí estamos. Muy bien. Empezamos con una exposición que presenta el Museo Judío de Béjar, de la obra de Koti Bendahan, que ya conocemos muy bien aquí en Radio uh-huh. Sefarad, seguramente la recuerdan del programa El Arte de Cuidarse.
El Arte de Cuidarse, efectivamente. El Arte de Crecer, creo también, ¿no? ¿O sí?
Sí,
¿o me lo
sí,
estoy
sí,
inventando?
Sí. No, tienes razón, tenía dos, sí. Es verdad, no me acordaba. Pues ella también es pintora, entre uh-huh. sus talentos, y presenta unos óleos sobre así momentos simbólicos de, sobre todo, de fiestas judías uh-huh. que se pueden ver hasta el 13 de diciembre en el Museo Judío de Béjar.
Bueno, yo hay un cuadro especialmente de Koti que me gusta mucho. Ajá. O sea, me gustan todos, pero hay uno concreto que me gusta mucho. Así que no sé.
A ver si está ahí.
A ver si está, y quienes vayan, si nos quieren mandar un mail y luego nos comentan su opinión, pues estaría bien.
Parece muy bien.
¿Qué más?
En estos días, bueno, esta semana, la Escuela Municipal de Música y Danza de Errenteria Musical en Guipúzcoa presenta un taller con el bailarín israelí Sharon Lavi, que imparte un curso de claqué. Parece que él es así un gran coreógrafo y bailarín de claqué, es de Israel, bueno, estuvo...
¿Dónde? ¿A qué hora?
En Guipúzcoa.
Vaya, no llego. Me encantaría esto.
Sí, la verdad es que suena muy bien. Bueno, él tiene una carrera impresionante con muchos premios. Bailó en París, en Nueva York, en todos los centros impresionantes. Y aquí está esta semana con los estudiantes de la Escuela de Danza de Guipúzcoa uh-huh. enseñándoles algunas de sus técnicas.
Qué suerte. ¿Y qué más tenemos?
Y terminamos en Vigo, que esta semana, bueno, comienza hoy, del primero al cuatro de diciembre, la primera semana de cinema israelí, presentada por Casa Sefarad Israel y la Asociación Gallega de Amistad con Israel, que organizan esta presentación de cuatro películas que pueden ver en los cines norte a las 8 de la tarde. Primero será La Banda Nos Visita, después Los Limoneros, el famosísimo vals con Bashir y terminando con Caminar sobre las Aguas. Sin duda películas muy destacadas de los últimos años.
Y para quienes estén interesados, tuvimos una entrevista en el celuloide elegido cuando tú nos abandonaste y nos dejaste solos a nuestro...
Pues me alegro saber que aquí están ustedes, que también cuando los abandono unos días...
Se hace lo que se puede, pero no se puede mucho, ¿eh? No, que no se repita.
Aquí estoy mañana.
Vale, aquí te esperamos mañana, Ana. Muchas gracias, señoras, señores. Ustedes también, no nos fallen, que ya ven que la cultura ha vuelto a Radio Sefarad. Muchas gracias.